Buen día, Carlos, para ti y para la audiencia.
Blanca, estábamos leyendo en estos días que muchos alumnos pasan del privado al sistema público.
Sí, hay una migración bastante grande, Carlos. Desde el año pasado hay una migración del sistema privado al sistema público. Y yo creo que todos estos problemas que tenemos actualmente en el tema financiero, tema de pagar las cuotas, principalmente los padres, muchas personas han perdido su puesto de trabajo. Entonces todo eso acumula para que también dichos padres seguramente no tengan la posibilidad de seguir pagando en el sistema privado. Entonces se rebuscan por el sistema público. Y creo que es lo más conveniente, por lo menos desde el punto de vista de un sistema público en nuestro país, Carlos, recibir a aquellos alumnos, porque así también el Estado tiene la responsabilidad de reforzar las políticas públicas de cobertura para todos los alumnos.
Y sí, es que no se aguanta, no se soporta, y esto se veía venir. Ahora, se habló también en la semana que está terminando, Blanca, de una ley de emergencia educativa.
Exactamente, anteayer nosotros entregamos en forma oficial. Hemos entregado así, Carlos, en el mes de febrero, un anteproyecto a nuestro estilo, ¿verdad? Sin la burocracia que exige el Parlamento en este caso para una entrega. Después se siguió trabajando, buscando también forma de financiar, porque sabemos que nuestro país está pasando por una crítica, no solamente una crisis educativa, una crisis sanitaria, sino también una crisis económica. Entonces, también se debe plantear la forma de financiar la emergencia educativa en nuestro país, porque es necesario, Carlos. Nosotros creemos que es demasiado urgente urgir el tratamiento, en este caso, que hemos entregado en forma oficial en el día de ayer, para que se pueda encaminar esto, porque se tiene que dar salida, por ejemplo, a internet, se tiene que dar salida a los protocolos sanitarios que hasta ahora asumen los padres de familia, a la capacitación docente, porque eso también cada docente está costeando la manera de actualizarse, por ejemplo, el sistema tecnológico, que nunca se ha priorizado en nuestro país en la capacitación docente. Cuando empezó la pandemia solamente 1,000 docentes estábamos capacitados en tema de tecnológico. Entonces todo eso incluye, además de la alimentación escolar, además de mirar un poco el financiamiento público, que pueda invertir el Estado paraguayo 1% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar el 7%, que es la requerida, lo básico por la UNESCO. Entonces, lo que nosotros planteamos, por un lado, que el Estado paraguayo pueda costear, y por otro lado, buscar otro financiamiento, que es la tasa a las grandes fortunas, Carlos.
Esa era la otra pregunta, ¿con qué recursos? Y hablan de gente que tiene, ¿cuánto dinero? ¿Cómo es eso, Blanca?
Bueno, es un porcentaje de la gente que tiene, o sea, que de las empresas que puede aportar, en este caso, a la educación. De acuerdo a lo que tenga, que pueda aportar 1%, 0,5%, y eso se junta y se utiliza exclusivamente para la educación. En algunos países, en este proceso de crisis, ya se ha llevado a cabo, Carlos. Entonces, eso es por un lado lo que planteamos. Por otro lado, está la excelencia de la educación, que tiene plata para internet y que tiene plata para el tema tecnológico y la capacitación docente. Eso también se puede utilizar, ya que el ministerio hasta ahora muy poco utiliza esos recursos para esos fines. Entonces se puede centralizar una parte de ese financiamiento de la excelencia de la educación para la emergencia educativa.
Blanca, quiero volver un poco al tema anterior de la migración que del sector privado al público. A esto se suma también el elevado nivel de deserción escolar en el sector público, que todos los años se da una cuestión como esta, pero ahora con el tema de la pandemia igualmente se agravaría esto. ¿Cómo, dentro de ese plan de emergencia educativa quizás o otro proyecto podría ser para enfrentar esta situación de la deserción escolar, Blanca?
Sí, exactamente, porque yo creo que los alumnos en este momento desertan del sistema educativo por no tener cobertura, por no tener teléfono, porque no tienen los cuadernillos para que puedan seguir. Entonces, más fácil, ¿verdad?, en este caso, porque también tenemos que mirar no solamente el sistema educativo, está el sistema de salud, y también hay una cuestión muy grande en la educación, que es el pan de cada día de la familia, ¿verdad? Entonces, está entre la comida, el internet, está entre comprar cuadernillos y la comida de la familia. Entonces, la gente, yo creo que los alumnos, la mayoría por lo menos a mí me piden cuadernillos en octavo grado y algunos no pueden pagar. Entonces uno tiene que costear eso, por eso hay deserción en este caso. Y también hay, hasta ahora hay una queja que hay poco aprendizaje de parte de los alumnos a través del sistema virtual, digamos virtual porque en este caso es por WhatsApp, porque muy poco es lo que los alumnos pueden acceder, por ejemplo, a una plataforma para poder estudiar, porque eso significa que vos tenés para Classroom, por ejemplo, tenés que cargar un saldo para poder entrar en la plataforma, ¿verdad? Entonces todo eso acumula para que nuestros chicos puedan ir saliendo. Por eso es importante que el ministerio, en este caso, reoriente las políticas públicas y mirar exclusivamente en lo que hace falta, lo que es más urgente en educación, salvar en este momento para que podamos avanzar y de alguna manera que esa desigualdad no empeore. Porque hay una desigualdad muy grande entre los chicos que puedan acceder y entre los alumnos que no pueden acceder al sistema público, inclusive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque es sistema público, hay que pagar internet, hay que pagar cuadernillos, unas cuantas cosas, ¿verdad? Entonces hay una deserción que el Estado hasta el año pasado, PETA, por ejemplo, trataba de negar, pero ahora es muy evidente que si vos tenés 15 alumnos, son 10 alumnos que siguen, o 8 alumnos que te siguen, y el resto tenés que buscarle casa por casa para que uno pueda por lo menos mantener la cantidad de alumnos que tiene.
Ahora, pero aparte de eso, Blanca, por ejemplo, estaba hablando el otro día con un analista sobre políticas educativas, donde encontraban dos fenómenos, sobre todo en la zona fronteriza con el Brasil. Los colonos brasileños que viven en Paraguay, primero envían a sus chicos del lado brasileño a la escuela, primero, siendo paraguayos ya los chicos, los hijos, y segundo, hasta que cumplan los 13, 14 años, pero ya se contentan con el famoso leer y escribir y firmar su nombre, y sumar y restar. Y le dicen, bueno, ahora a partir de ahora al campo, a trabajar, y lo sacan del colegio. Es evidente que todavía no, que ahí no existe, digamos, un plan, una estrategia del Ministerio Educativo que permita atraer a los chicos que sigan, y a los padres sobre todo, que los chicos continúan en la escuela y en el territorio paraguayo.
Así mismo es. Inclusive en Concepción, el año pasado cuando visitamos, muchos de los alumnos a partir del séptimo, octavo, noveno empieza a desertar, ¿verdad? Hasta el sexto grado más o menos se mantiene la cantidad de alumnos que ingresó en el primer grado. A partir del séptimo grado empieza a desertar. Y ahí, por ejemplo, hay trabajo en el Chaco. Entonces los chicos pasan de Concepción al Chaco para poder trabajar. Entonces dejan sus estudios. Y así también el lado brasileño. Es una lástima porque parecemos nuevamente los esclavos que tenemos que leer, escribir nomás, poner nuestro nombre y hasta ahí y empezar a trabajar ya, ¿verdad? Que es una manera de no priorizar la educación. Por eso es grande, muy grande la responsabilidad en este caso del Ministerio de Educación y Culto de tener esas políticas de poder reintegrar a esos chicos que están saliendo de la escuela y los colegios por diferentes motivos, pero la mayor cantidad de los alumnos que salen es por motivos económicos, ¿verdad? Algunos dicen en una estadística yo leí que era porque no quieren estudiar, y muy pocos son los chicos que no quieren estudiar, que no quieren seguir estudiando, son por motivos económicos que muchas veces dejan sus estudios.
Muy amable, Blanca, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias.
Puedo aprovechar ya para saludar a las madres mañana, que es un día importante. Muchas madres en nuestro país han aportado para la reconstrucción de nuestro país, Carlos. Tanto en la guerra como en este momento de la pandemia están apostando su vida, su trabajo, su sacrificio por la reconstrucción de nuestro país. Así es que a todas las madres de Paraguay, un saludo fraterno y mucha fuerza y a seguir luchando.
Gracias, Blanca, muy amable.